Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Cultivando vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estimado Radio Escucha. Es un placer estar con ustedes en una edición más de su programa Cultivando Vida. En estas fechas, en la región en donde está ubicada esta radio, estamos territorialmente en la región Sierra de Amula, y pues por estas fechas, fin de año e inicio del año, toda esta región se ve convocada por muchas fiestas, muchos eventos de tipo artístico, de tipo taurino, de tipo charro, toros de reparo, en fin, toda una fiesta. No voy a mencionar sobre qué municipios, pero para no cometer una equivocación y excluir alguno, pero por mencionar algunos: Tonaya, El Limón, Unión de Tula, Autlán, y así llegamos hasta por allá a las fiestas Vía de Purificación, Casimiro Castillo, Tecomates, y pues en estas fiestas definitivamente hay un elemento que de una forma u otra, aunque es una especie animal, pues tiene una participación muy importante, y me refiero a los caballos. Y qué mejor de platicar un poco, un mucho del caballo, como de una forma u otra desde la antigüedad ha sido un binomio importante en la especie humana, utilizándose como una herramienta de trabajo, de transporte, de carga, de practicar algunos deportes, algunas suertes. Y pues para platicarnos de este bello animal, de los más estéticos que podemos ver, de los animales o la especie que el hombre ha podido, pues ahora sí, convivir sin menospreciar a otras especies, como pueden ser las mascotas, los caninos, los sistemas de producción, pero pues en este caso el caballo como tal, pues tiene un lugar privilegiado para su convivencia con el hombre, con la humanidad. Y pues nos acompaña el señor Juan Rubio Casillas. Él es presidente de la Asociación de Charros de Autlán de la Grana. Bienvenido, Juanito, y pues como la gente te conoce, Juanito, discúlpame, pero yo te voy a decir Juan, ¿sí? Muchas gracias por aceptar la invitación, y pues me gustaría que nos platicaras un poquito de la historia del caballo, lo que tengas ahí, y que de vez en cuando, pues a lo mejor para iniciarte, vientes una expresión, un dicho muy charro, muy de la gente de a caballo.
Claro que sí, médico. Antes de iniciar, quiero agradecerte el honor de haberme invitado a compartir contigo este espacio con los muchos radioescuchas que se sintonizan en Radio Universidad. Va a ser un gusto hablar del animal consentido de Dios, con uno de los dos seres más bellos de la creación, el caballo y la mujer. La mujer, que es la expresión de la inteligencia y la belleza, y el caballo, que es la expresión de la fuerza y la belleza.
Bien, para iniciar, permíteme, Juanito, hacer la invitación para los radioescuchas que nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Para los que nos están viendo por vía Facebook, en Radio Universidad Autlán, en el 102.3 FM, ahí nos pueden hacer sus comentarios en vivo, y pues correo electrónico en el XHA nu@radio.udg.mx. Juanito, pues platícanos, ¿qué nos puedes hablar de tiempos remotos? ¿Cómo empezó esa hermandad, pues, entre el hombre y el caballo?
Lo dice una leyenda beduina, fue el regalo de Dios para el hombre. Y desde muchísimos miles de años, el caballo ha sido todo para el hombre. Hoy la modernidad, la tecnología lo ha sustituido, pero en muchos años antes el caballo era todo. Era el transporte, era la herramienta de trabajo, era el bridón, el corcel de guerra, en el cual se conquistaron muchísimos terrenos los grandes imperios. Pero siempre el vínculo entre el ser humano y el caballo ha sido esencial. Los grandes imperios, los romanos, los árabes, en lomos de un caballo conquistaron el mundo. Los países, en lomos de sus caballos, han escrito su historia. Y vamos a enfocarnos más a nuestro México lindo y querido, el movimiento de independencia, el movimiento de la revolución, las defensas que se tuvieron que hacer contra las invasiones extranjeras, todo eso a lomos de los caballos. Entonces, hablar de México y dejar a un lado el caballo no sería justo y no sería correcto. Pasó el tiempo y el caballo pasó a ser de una primera necesidad a un lujo que pocos se lo pueden dar, pero que muchos lo disfrutamos. Mencionabas hace un momento todas las fiestas, algo que le ha dado renombre mundial a nuestro querido Autlán de la Grana es su carnaval, y un carnaval de Autlán no se podría decir que está completo sin la presencia de los caballos. Es una industria alrededor del caballo de baile, alrededor del caballo charro, al caballo de rejoneo, al caballo utilizado para el pial corbero, que son diferentes disciplinas ecuestres, médico y querido radioescuchas, que se practican ahí, en ese coso taurino llamado Alberto Valderas. Es sin incontable las personas que vienen solamente a ver bailar caballos en Alberto Valderas. Y te mencionaba hace unos instantes la industria, porque eso es, desde el criador de caballos, ya le invierte en buena genética, eso cuesta. Asesoramiento de médicos veterinarios, eso cuesta. Que logren parir un potrillo y llegarlo a edad de venta, le cuesta. Y ahí se genera otro más, el que compra y vende, también ya está ganando para llevar el sustento a su casa. El caballo llega a manos de un arrendador o un adiestrador de caballos. Ahí también crece la industria del caballo. Ganan los caballerangos, ganan el arrendador, ganan los médicos que atienden los caballos, las pasturerías en donde se compra la pastura para los caballos, los talabarteros, los que les ponen las cerraduras a los caballos. Es un mundo enorme alrededor del caballo.
Bien. En este caso, es un sinnúmero de elementos que de una forma u otra, como tienes a bien acotar, que es toda una industria. Y esto genera una derrama importantísima, por un lado como fuentes de trabajo y por otro lado una derrama económica. ¿Qué nos puedes platicar ya de alguna actividad en específico? No sé si el término correcto es deporte o alguna disciplina que se lleve a cabo ya como un espectáculo, que se convierte en un deporte para el que lo practica, pero para el espectador, valga la redundancia, pues no deja de ser un espectáculo. ¿Por qué? Porque me refiero, hay caballos de salto, hay caballos de carreras, las mismas carreras son de fondo, de cuarto de milla, pero existe un trabajo muy arduo, como bien lo mencionaste, ¿no? El arrendador. ¿Cuántas horas para poder presentar ese equino y que esté dominando alguna habilidad que el arrendador desarrolle y que a la vez, por ciertas características genéticas, hay caballos que desarrollan ciertas habilidades y otros otro tipo de habilidades. ¿Qué nos puede decir?
Así es, médico. Vamos a iniciar por lo primero. Creo que es más correcto denominar las disciplinas ecuestres. Bien. Porque en la palabra disciplina enmarca muchos términos. La constancia, la perseverancia, la dedicación. Todos esos cuestiones que hacen que el caballo se presente en óptimas condiciones para lo que sea requerido. Hablabas de genética. Ya en la actualidad los arrendadores, los adiestradores ya se concientizaron que no pueden meter un caballo raza pura española a un coleadero, o que no pueden meter un cuarto de milla ligero al baile. ¿Sí? Son características de genética, los movimientos, la velocidad, la destreza, que son propias de una raza, y ya se han sabido encauzar correctamente cada una de las disciplinas ecuestres. Por ejemplo, el rejoneo es algo inmensamente bonito, médico. Yo sé que tú eres un aficionado y apasionado de la fiesta brava, y nos gusta, disfrutamos de ese binomio de jinete y caballo cuando reciben la embestida y con una habilidad, un movimiento ágil, esquivan el toro, regresan y van a la suerte. Son cosas que necesitan de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucha práctica. Si nos vamos a otra disciplina, la charrería, que también se practica aquí en Autlán. Un caballo de cala debe de saber parar al llamado de la rienda, debe de saber obedecer las piernas y las ayudas del jinete para marcar los movimientos que exige un reglamento de competencias. Si nos vamos al caballo bailador, es lo mismo. Son horas y horas después de que el caballo se sabe sostener en la rienda, que tiene los movimientos básicos de dar pierna, de recular y de dar vueltas. Ahora hay que plantarlo a bailar con un compás, con cadencia, con ritmo. Y todo eso, médico, es lo que hace maravilloso a todos estos espectáculos, ya cuando son en su momento. Hay otro que está destapando mucha polémica, mucha emoción y cada vez más seguidores: el pial corbero. Es algo que ojalá un día nos puedas acompañar a una competencia, médico. Créeme que lo vas a disfrutar. Yo practiqué la charrería, después estuve jueceando charrería, soy locutor de charrería, pero la emoción que me despierta el pial corbero es incomparable. No hay repetitivo nada. Nada se repite. Todas las acciones tiene que improvisar el jinete, el caballo tiene que actuar de diferente manera. Realmente es bonito. Creo que son las disciplinas que más se mueven aquí en Autlán. La charrería, el caballo bailador, los caballos parejeros también. Ya tenemos por ahí algunos grupos que se mueven en carreras de caballos, y el pial corbero.
Bien, Juan, hay una cosa que me gustaría que lo compartieras. Tú, como acabas de mencionar, has participado en diferentes, no plataformas, en diferentes grados dentro de las disciplinas. Pero sí me gustaría que, por ejemplo, si van a ver esa disciplina, los piales corberos, que si el aficionado va a ver el rejoneo, ¿sí?, ¿qué le recomendarías al espectador que observara del jinete y del caballo? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor vemos la suerte como tal, pero no observamos desde cómo él está haciendo esa faena de ubicar al toro, a la bestia, en un sitio determinado, cómo cita al toro, ¿sí?
Sí.
Cómo en ocasiones, hasta sin manejo de la rienda, con sus piernas, con las espuelas, con la rodilla, ¿sí? Me gustaría que en una u otra disciplina, o dos o tres disciplinas, nos ilustraras, como aficionado, como espectador, qué es lo que hay que ir a observar, ¿sí? Y qué hay detrás de todo eso. como igual mencionas, hasta la misma estética del caballo bailador, que sin agredirlo, a lo mejor con un sonido que se hace por la boca o con un piquetito con la espuela, ¿sí?, o con algún toquecito sobre la rienda, ¿sí?, o un pequeño golpecito con el fuste, ¿sí?, en el anca, pues ya el animal está atendiendo. Y sobre todo, al menos lo que poco yo he podido observar, ¿sí?, la expresión del caballo, sus orejas, ¿sí?, que de una forma u otra vemos movimiento de la oreja, y me ha tocado ver algunos rejoneadores, ¿no?, que el mismo caballo, una oreja está hacia donde está el toro,
sí,
y otra hacia el jinete.
Hacia el jinete.
Y todo eso, o sea, es una comunión, ¿no? O, ¿qué nos dices al respecto, Juanito?
Claro que sí, médico. Yo siempre lo he dicho, no hay caballos buenos ni jinetes buenos. Debe haber una comunión entre jinete y caballo. Debe haber un contacto tan directo que sean uno solo. Tú ves una embestida de un toro y el caballo está parado. El caballo está con las orejitas hacia el frente en señal de alerta, en señal de atención, pero está atento a lo que le mande su jinete. Si el jinete no lo manda a mover, es tanta su nobleza y su disciplina que no se va a mover. Si lo dejan libre, probablemente va a evadir la embestida, va a huir, porque es el caballo en su condición natural es una presa, sí, y debe de cuidarse de los depredadores. Por eso el caballo patea, por eso el caballo corre hacia adelante cuando se asusta.
Sí.
Entonces, el jinete está en comunión con él. Él siente el miedo que siente el caballo. Pero esos dos miedos juntos se hacen un valor inmenso, médico. Y es porque hay comunión entre los dos. Al ligero toque de la pierna izquierda, el caballo va a salir a la derecha. O el caballo va a voltear y va a girar. Y sería, pues, ¿cómo te diré? Sería mucho estar atento a todo. Te gana la emoción, te gana la pasión, tanto que llegas hasta a gritar ese ole cuando ves esa bestia descomunal que va enfurecida, y ese noble y tranquilo caballo lo esquiva con un movimiento rápido y elegante, además.
Estético.
Es una belleza el rejoneo. En las disciplinas más mexicanas, como es el caballo bailador, que es una mezcla de la alta escuela que nos trajeron los españoles y algo más característico, el mexicano, algo más bravío, con más coraje, que le da mayor aceleración a los movimientos de los caballos, que marca movimientos que en la alta escuela no están contemplados, pero que no dejan de ser muy bonitos y muy estéticos. Ocuparíamos horas, días, quizás hasta meses, médico, y no agotaríamos el tema para hablar sobre este bello animal.
Dentro de esa estética, ¿qué requisitos mínimos debe de reunir el jinete para montar un caballo?
Yo creo que el primero es el valor.
¿Qué tipo de atuendos, ¿no? O sea, si es con sombrero, con tejana o sin sombrero. Vamos. Porque no me imagino a un jinete con un casco.
No, y sí los he visto y se ven horribles. Hay un dicho dentro de la charrería y entre la gente de a caballo, jinete sin espuelas, sombrero ni cuarta, que un mal rayo lo parta. Son requisitos, y cada disciplina tiene su estilo. El cowboy, el tejano, pues ya sabemos su sombrero de pelo, de lana. Ajá. Con su corte muy especial. El charro, su sombrero de ala ancha, con diferentes tipos de planchado. O sea, planchado le llamamos a la horma del sombrero.
A la horma
del... ¿Sí? El pialador de corbero, como el reglamento se hizo en el estado de Jalisco, se adopta el sombrero charro como oficial. Si es en el rejoneo, las cordobesas. Cada disciplina tiene su propio tipo de sombrero, pero la finalidad es la misma. El sombrero acompaña al hombre de campo, lo protege del sol, lo protege del agua, lo protege de las ramas, de todo. Y el sombrero pasaba a ser otra parte de ti mismo. Cuando era muy usual que los hombres se agarraran a machetazos, el sombrero era su escudo. Se echaban una vuelta en el barbiquejo y con el sombrero esquivaban o se quitaban el machetazo, y con otra, ahí te va la mía.
Sí.
En partes donde es muy fuerte el sol, por ser más específico, allá por Texas, los tejanos, donde llegaban al agua, el sombrero lo utilizaban hasta para tomar agua, sacarla y tomar. Entonces el sombrero es esencial para la gente de a caballo.
De a caballo. Bien. Dentro, hablando ya de un deporte muy mexicano, ¿qué nos puedes decir de la charrería? ¿Dónde fueron sus orígenes? ¿Y cómo, si es que nos puedes compartir sí. algo al respecto? ¿Y por qué no decirlo? ¿Cuáles son las diferentes suertes que se hace en un evento charro?
Bien, pues vamos partiendo desde la conquista de los españoles cuando desembarcaron en Veracruz una docena de caballos, cuando después en el mismo Veracruz empezaron a desembarcar ganado bovino, ganado caprino y otros tipos de ganado. La intención era llevarlos hasta la antigua Tenochtitlán, que ahí donde se fue el primer asentamiento de los españoles, para empezar a controlar el territorio de la Nueva España, así de llamado. Y al pasar por el estado de Hidalgo, en esas inmensas llanuras denominadas los Llanos de Apan, ahí se asientan las primeras haciendas ganaderas, y empieza a crecer. De pronto no les era permitido a los indios, a los nativos, tampoco a los criollos. Debían de ser españoles y los criollos, ya con una autorización de la corona española para montar a caballo. Fue creciendo tanto el ganado que cada vez era necesario pues ayuda. Hubo varios frailes, franciscanos, jesuitas, que se dieron a la tarea de tramitar permisos especiales para que los indígenas y los nativos montaran a caballo. Ahí es donde empiezan a hacer la charrería. Ahí el mexicano, con esa creatividad que tiene, se roba un fuste de usanza española, que llevan una doble teja, una atrás para recargarse y otra adelante, en lo que es la hembrillera, para no salirse adelante, y le hacen la montura tipo mexicano, ya con cabeza, que es la única en el mundo que tiene cabeza, y se utiliza para estirar o amarrar en ella. Entonces ahí empieza ya a nacer la charrería. Se viene el movimiento revolucionario, se extinguen las haciendas, los hacendados, por miedo a ser sacrificados o a lo que pasó, y sabemos que se realizó en la historia, emigran a las ciudades escondiéndose. Los vaqueros y los caporales, al no tener trabajo, también emigran a las ciudades. Se reúnen y empiezan a añorar, empiezan a recordar esos tiempos, y dicen, bueno, ¿y por qué no nos juntamos? ¿Por qué no volvemos a hacer lo que hacíamos en la hacienda? Y allá por los 1920 se crea la primer asociación de charros, la Decana de la Charrería, la Asociación Nacional de Charros, que a la fecha tiene su querencia a un ladito de la Casa Oficial de los Pinos. Ahí charrean, y a la fecha es una asociación que no participa en ningún campeonato nacional como asociación. Sus integrantes pueden pertenecer a otras asociaciones y charrear, pero ellos no. Ellos dicen que la esencia de la charrería es para divertirse y para ser amigos, y que la competencia, tarde que temprano, acaba con las amistades y con la convivencia. Algo que a los que nos gusta la charrería admiramos de esa gran asociación. Siguieron pasando los años y se empezó a regar esto como pan. Nacieron asociaciones de charros en el Bajío, ahí en Irapuato, aquí en Jalisco, los Bigotones Charros de Jalisco, y por todo el país se fue regando la charrería. Se reglamentó y está organizada por parte de la Federación Mexicana de Charrería. Hay un reglamento oficial el cual norma la forma de vestir, porque hay trajes para charrear, para medias gala, gala, etiqueta, gran gala. Cada una es permitido utilizarla en determinado momento. Se hace un reglamento para competir. Se evalúa la primer suerte, que es la cala de caballo, donde el charro debe demostrar la buena educación, la mansedumbre y el buen gobierno de la bestia de arriba sobre la bestia de abajo. En esa cala de caballos hay movimientos, son presentados, es evaluado. Así como tienen puntos adicionales, tienen puntos de infracción. La infracción se marca en movimientos o acciones del caballo que no son correctas, como abrir el hocico, como despapar, como cachetear el freno, como rabear. Esos son señales de que el caballo no está bien arrendado y es infraccionado. Enseguida nos vamos a la suerte de los piales en la manga del lienzo. Es una suerte demasiado emocionante, médico. Es impactante como sale el humo de la cabeza de la silla al momento que la chavinda, la de Isle, está pasando una velocidad enorme por ella, tanto que saca humo. La suerte se da por concretada cuando detienen la carrera de la cabalgadura. La tercer suerte, la del coleadero, donde el charro montado en su caballo debe de derribar un toro que va corriendo sujetándolo por la cola y enredándolo en la ración y estirando. Eso es creatividad también del mexicano. Los españoles nos enseñaron a conducir el ganado, a derribar un toro, pero con una puya, con una vara. Lo presionaban a la altura de la espaldilla y lo derribaban. El derribe era para acobardar el toro y que se volviera a unir a la manada. El mexicano le echó la creatividad y empezó a tumbar toros en el potrero con esa misma finalidad y con esa misma intención. Pero ahora en una manga de lienzo y reglamentada, donde se califica la distancia, la forma del derribe, la mala postura del jinete. El encorvarse es una mala postura, el amarrar defectuoso es una infracción. Y así podemos hablar muchísimo de ello.
Bien, después, Juanito. Muy, muy profundas todas estas observaciones que haces en esta disciplina, ¿sí? Desgraciadamente el tiempo se nos agota. Fui muy poco lo que yo te cuestioné, como te lo dije previo al programa, que tú tienes material, tienes mucha información, y pues, ¿por qué no decirlo? Eres un apasionado y un practicante, porque una cosa es ser apasionado y otra cosa es apasionarse y llevar a cabo y ejecutar en su momento estas actividades de involucrarse en ese binomio de hombre y caballo. ¿Algo que quisieras decir ya para terminar el programa a los radioescuchas relacionado con esa convivencia hombre-caballo? Y pues agradecerte tu participación.
No hay nada que agradecer, médico. Pues invitarlos que cuando tengan la oportunidad de estar cerca de un caballo, en cualquier forma, lo disfruten. Perdón por omitirlo, médico, ahorita me está viniendo a la mente. Hay una disciplina, no sé cómo llamarlo, pero es algo hermoso, la equinoterapia, donde sí, ese noble animal es un terapeuta, es un médico, es un psicólogo, es todo. El caballo es todo para esos seres especiales que montamos en ellos. Cómo reactivan su motricidad, cómo les ayudan con su lenguaje, cómo les ayudan a agarrar seguridad y confianza, no solamente en su alrededor, sino en ellos mismos.
Así es.
Pero como lo dijimos hace rato, ocuparíamos horas, días, quizás hasta meses, médico. Por lo pronto, como dijo Mahoma hace más de 2000 años, el dinero gastado en caballos es ante los ojos de Dios como una limosna hecha. Gracias, los esperamos, amigos, perdóname, médico, los esperamos el lunes 5 de febrero en la Plaza de Toros Alberto Valderas, torneo internacional de Piales Corberos, admisión Tontet completamente gratuita.
Por ahí estaremos. Agradecemos a la subdirectora Elia Macías por las facilidades y estar aquí dentro de esta gran radio, en la conducción y producción a Silvestre Canil, en asistencia a producción Andrea Díaz, en operación Israel Ramírez y en la conducción su servidor Octavio Godoy Pelayo. Muchísimas gracias.
El Departamento de Producción Agrícola del Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.